A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé, pero para nosotros, yo no sé para usted, pero para nosotros es sumamente importante recordar que el 10 de diciembre del año 2024, el presidente Gabriel Boric creó la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Esto bajo la custodia del CENAME o en sistemas de cuidados alternativos privados, más conocida hoy como Comisión Verdad y Niñez. Eso es lo que creó el presidente Boric. Esta oficialmente inició su trabajo el 26 de febrero del 2025, y por eso nosotros queremos saber, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado un año? Y entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en aquel año? Acompáñeme porque estamos con un muy buen invitado para conversar este tema. Nos acompaña Sebastián Valenzuela. Sebastián es vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez, es un abogado y tiene una larguísima trayectoria en temas de justicia, de reinserción social local. Sebastián, bienvenido al Foro Ciudadano.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Feliz de participar y poder conversar aquí con todos los auditores de Foro Ciudadano sobre la comisión. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, Sebastián. A ver, hablemos de un proceso histórico, como es el escuchar directamente a quienes crecieron en residencias y centros del sistema de justicia juvenil, del CENAME, desde el año 79, o en sistemas de cuidados alternativos privados. Me refiero a gente que vio vulnerados sus derechos. Pienso en los archivos Epstein, fíjate, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no puedo evitar pensarlo. Quienes lo han leído comentan el horror de aquello. Yo, por cierto, no lo he leído, pero quienes se han lanzado a leerlo comentan el horror de aquello. Yo me pregunto qué dice vuestro equipo, quienes escuchan a nuestros sobrevivientes, niños, adolescentes en Chile. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué te han dicho?
Bueno, mira, es curioso e interesante la traer a colación la situación de los archivos Einstein, porque al final llegamos a lo mismo, una cuestión que pasa en todo el mundo, que es la vulnerabilidad de la infancia frente a los adultos, yo diría. O sea, son contextos distintos, situaciones distintas, pero hay un hilo común, y lo pienso a propósito que mencionabas esto, sobre lo expuesta que queda la infancia. Cada persona, todos fuimos niños y pasamos por una situación absolutamente delicada, vulnerable, expuesta frente al mundo de los adultos, y la poca capacidad, yo diría, pese a todo lo que ha pasado, pese a todo lo que se ha sabido, para poder reaccionar a tiempo, para evitar que esto siga ocurriendo. Tú me preguntabas la percepción de las personas que han recibido los testimonios, y sí, la verdad que es una situación sumamente sensible, sumamente delicada, sumamente humana, y que remueve mucho, y ojalá eso lo podamos transmitir, y uno de los desafíos de la comisión el día de mañana cuando terminemos haciendo propuestas precisamente para evitar seguir teniendo testimonios de esta naturaleza. Mira, el tema de los testimonios es una cuestión bien compleja, que incluso nosotros en la comisión ha sido fruto de mucho aprendizaje de cómo poder recibir estos testimonios. Como mencionaba, vamos a cumplir casi un año. La comisión partió a fines de febrero funcionando. Formalmente comenzamos el 5 de marzo, nuestra primera reunión. Y un día, bueno, desde el 5 de marzo están escuchando testimonios, recibiendo a la gente. Nosotros recién comenzamos en agosto a poder recibir testimonios. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Porque para poder llegar a recibir un testimonio, tú tienes que tener personas capacitadas para poder hacer la escucha, lugares apropiados para poder recibirlo, un mecanismo para que las personas puedan acercarse, puedan agendar cuando ellas se sientan preparadas, porque muchas veces nos ha tocado recibir testimonios de personas que nunca le han relatado a nadie lo que vienen a relatar a la comisión. Nos han pedido en algunas ocasiones que vengan acompañados de algún familiar, alguien significativo, y esa persona que está al lado por primera vez está escuchando el relato de esta persona. Y eso además, frente a una muy legítima, yo diría, desesperanza y desconfianza de todo lo que puede provenir de parte del Estado, porque muy legítimamente una persona que hoy día tiene 40 años, 50 años, que pasó gran parte de su infancia en distintas residencias, que supuestamente estaba bajo el cuidado del Estado, la verdad es que fue separado de su familia, sufrió una serie de vejaciones al interior de la residencia, no tuvo atenciones de salud oportuna, no tuvo una educación oportuna, hoy día le cuesta mucho acceder a información y dice, bueno, ¿por qué el propio Estado que hizo todo esto en contra mía? Ahora metiendo una mano, me ofrece una oportunidad para ser escuchado, con vista a poder recibir algún tipo de reparación y con vista a, sobre todo, a evitar que esto se siga repitiendo. Entonces, ha sido un proceso súper riguroso, delicado, con tiempos distintos a como todos pensamos y por eso ha sido un proceso que además nosotros hemos pedido ampliarlo porque toma bastante tiempo. Y yendo ya a lo concreto, a lo que son los testimonios, yo te diría que uno de los principales aprendizajes es que cada historia es un mundo en sí mismo. No todas las personas han pasado por lo mismo, no todas las personas han sido afectadas en las mismas dimensiones, y eso lleva más que no todas las personas sienten de la misma manera cómo se podría reparar esto, ¿ya? Hay una diversidad de vivencia. Hay personas que necesitan atención en materia de salud mental porque hay un daño muy profundo, obviamente, por todo lo que se afectó a su infancia. Hay otras personas que lo único que quieren como reparación es que esto contribuya a que no lo sigan viviendo otros niños actualmente. Hay otras personas que se sienten reparadas porque quieren simplemente un reconocimiento en un sitio de memoria donde obtuvo una residencia, en fin. Yo creo que esto nos abre como un universo completo donde no pueden ser tratadas todas las personas de la misma manera. Así que ha sido un aprendizaje continuo en esto.
Sebastián Valenzuela, tú que eres vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez. Escuchar a las víctimas y sobrevivientes, infantes o adolescentes en su momento, con la finalidad de proponer medidas de reparación, como tú señalas, y también proponer garantías de no repetición. No debe ser tarea fácil. Yo me pregunto, ¿hay avances o mayores claridades a un año de funcionamiento de esta comisión de por dónde irán o por dónde pueden pasar estas medidas de reparación? ¿O todavía es muy temprano para hablar de eso?
Mira, yo diría, estamos a medio camino para que la gente entienda un poco los tiempos con que funciona
Sí,
la comisión. Mira, inicialmente justamente la comisión tenía un año de funcionamiento. O sea, habiendo comenzado oficialmente el 26 de febrero del año pasado, terminábamos ahora el 26 de febrero próximo. Un tiempo absolutamente insuficiente para cumplir con todo este mandato, porque efectivamente el mandato que tiene la comisión es concluir con un informe con propuestas que giren en dos sentidos bien concretos. Uno, medidas de reparación para las personas que pasaron por el sistema y que sufrieron distinto tipo de vejámenes y de vulneraciones de sus derechos humanos.
Sí.
¿Cómo reparar a esas personas? Y lo segundo es, tal como tú decías, cómo proponer garantías de no repetición. Es decir, esto, la situación de la infancia que queda por distintos motivos bajo custodia del Estado, ¿por qué termina fallando? Y es una cuestión que lamentablemente sigue sucediendo. Para eso, lo principal ha sido, bueno, escuchar a las personas. La fuente directa es los testimonios de estas personas, pero además estamos recopilando otro tipo de informaciones desde distintas instituciones. Hemos estado haciendo un trabajo bien riguroso con información desde el Archivo Nacional, que va a documentación del Estado de hace 20, 30, 40 años, descubriendo todo tipo de antecedentes. Y uno empieza a entender, tal como yo decía, a propósito de las propias visiones que tienen las personas de cómo sentirse reparadas, que las propuestas pueden ser muy disímiles, desde necesidad de atención de salud mental, lo que ya estuvo un desafío, porque en Chile, ni siquiera hablando de infancia vulnerable, tenemos un déficit tremendo justamente de poder dar una cobertura adecuada en materia de salud mental a todas las personas. Imagínate en este caso con personas que fueron afectadas durante su infancia. Otras propuestas tienen que ir justamente con una mayor visibilización de esto, sitios de memoria donde han ocurrido hechos que por largo tiempo se han conocido en la opinión pública. Mucha gente recordará, por ejemplo, el famoso CTD de Playa Ancha, que era una casa en Playa Ancha bastante grande destinada a la protección y que ocurrió una serie de eventos que han sido incluso expuestos en tribunales internacionales, y lo destaco eso porque la semana pasada se acaba de entregar a una agrupación de víctimas y sobrevivientes del Sename justamente lo que fue este lugar, que tiene una implicancia pero muy profunda en toda esta historia. Y lo otro tiene que ver, además de las medidas de reparación para estas personas, tiene que ver también con estas garantías de no repetición, porque si uno se pone a pensar, nosotros como país en los últimos 15 años hemos hecho cambios. No es que como país nos hemos quedado congelados, se terminó el Sename, formalmente el Sename terminó hace unos días, el 13 de enero formalmente se puso término al Sename. Hoy no existe más, tenemos servicios nuevos, hay un servicio especializado de protección, hay un servicio especializado en materia de reinserción juvenil. Si uno mira más atrás, contamos ahora con una subsecretaría de la niñez, tenemos una defensoría de la niñez, institucionalidad hemos modificado, pero al ir a lo micro, a ver cómo está cada niña, un niño en una residencia, la verdad es que siguen ocurriendo problemas muy serios. Entonces, estamos analizando, bueno, ¿qué es lo que falta? Porque cambios institucionales y nuevas leyes tenemos. No, no un problema de que no legislamos, no un problema de que no creamos instituciones. Es como esto de verdad se transforma en algo efectivo para que un niño, si va a estar en una residencia, por ejemplo, sea por el menor tiempo posible. Esto hay que entender lo que tiene que ser además transitorio. No podemos tener niños que ingresan a los 3 años y permanecen hasta los 18 años en una residencia. Hay que trabajar con la familia de origen, si no es con la familia de origen, con familia extendida, si no es con la familia extendida, con familias de acogida. Y esos mecanismos hay que seguir desarrollándolo. Entonces, estamos a medio camino. Ah, y justamente con esto había partido respondiendo a tu pregunta sobre el plazo. Como era un plazo insuficiente, nosotros formalmente le pedimos al presidente de la República una ampliación del plazo, no menor, hasta abril del 2027. Imagínate, más de un año adicional de plazo. Eso se ha aceptado, se están haciendo las modificaciones, hay que cambiar ahí un decreto en la parte administrativa, que es lo que rige a la comisión, y eso está a puertas de salir publicado probablemente la próxima semana. Por lo tanto, ampliamos bastante el plazo y eso además nos da la tranquilidad de poder todo este año 2026 poder seguir recibiendo testimonio. Porque hay muchas personas que no se encuentran preparadas, que tienen dudas o desconfianzas, como yo te comentaba anteriormente, y por lo tanto queremos darles un plazo sumamente extenso para que puedan tomar esa decisión y acercarse a la comisión.
No, si además es totalmente comprensible, Sebastián. Uno misma, ¿no? Cuando tiene uno una pena grande en el alma, por lo que fuese, y nunca se la ha contado a nadie, también da pena, da miedo contarla, porque no sé cómo voy a reaccionar yo, qué capacidad voy a tener yo de acogerme al escucharme con ese trauma que finalmente empieza a tener oralidad. Ahora, claro, es muy distinto a que eso yo lo haga frente a un espejo, que lo haga frente a una amiga, un amigo, algún ser querido, que finalmente me atrevo a hacerlo con profesionales que han sido preparados para escucharme, para contenerme, para acogerme. Si de pronto me viene un llanto incontrolado, bueno, tengo a alguien ahí que me va a poder controlar. Y eso me parece súper, muy importante. Vamos a ir a una pausa, Sebastián.
Perfecto.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Sebastián Valenzuela Agüero. Nuestro invitado es vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez. Él es abogado, tiene toda una trayectoria en temas de justicia, de reinserción social. Y el tema que estamos abordando tiene que ver con que el presidente Gabriel Boric, hace ya un tiempo, creó la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos de niñas, de niños, de adolescentes, bajo la custodia del SENAME o en sistemas de cuidados alternativos privados. Esto es lo que se conoce como la Comisión Verdad y Niñez. Si usted desea, puede ingresar a la página web de Foro Ciudadano, porque nosotros hace un poquito menos de un año entrevistamos a Soledad Larraín, quien preside esta comisión, y ahora con esta entrevista a Sebastián, vicepresidente, le estamos dando una cierta continuidad. Por supuesto que en otros programas también hemos hablado de violencia infantil, adolescente, en los hogares, en las casas, en las relaciones, pero otra cosa es en espacios del Estado, ¿no? Donde uno supone que ahí no debería ocurrir nada. En esta comisión, Sebastián, de Verdad y Niñez, no solo las sobrevivientes, los sobrevivientes pueden dar sus testimonios. Entiendo que también lo pueden hacer aquellos familiares directos de personas fallecidas en estas instituciones. ¿Eso ha ocurrido? ¿Hay confianza en que vale la pena hacerlo, contactarse con la Comisión Verdad y Niñez para que nuestra experiencia quede registrada y con ese gesto no voy a recuperar a mi ser querido que falleció, pero sí puedo ayudar para que ojalá nunca más, ¿no? Nunca más eso se produzca. Por eso preguntarte, ¿ha ocurrido? ¿Hay confianza?
Bueno, sumamente interesante este punto, Vicky. Nosotros cuando empezamos a diseñar este proceso, partimos de cero, de empezar a establecer protocolos de quién puede solicitar un testimonio, dijimos, bueno, aquí la prioridad número uno van a ser las personas que pasaron directamente por el SENAME o por alguno de estos organismos colaboradores, fundaciones, en fin, que administran residencias y centros. Dijimos, bueno, tenemos una historia lamentablemente de personas fallecidas bajo custodia del Estado, de hecho, solamente para ejemplificar que esto lamentablemente sigue ocurriendo, el viernes de la semana pasada falleció un niño de 3 años en la Casa Nacional del Niño, que es una residencia justamente al Vinchaura por el nuevo servicio de protección, y ocurrió un accidente lamentable donde termina un niño ahogado en una piscina al interior de esta residencia. Solamente quiero poner este caso para decir que estos siguen ocurriendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una excepción y vamos también a recibir testimonios de familiares directos de personas que hayan fallecido, ¿no? De momento, entre los testimonios, no tengo claridad si ya se recibió uno. Tengo entendido que hay agendamientos solicitados de familiares. Se puede solicitar con mucho tiempo de antelación, ¿no? Incluso estamos habilitando mecanismos para recibir desde el extranjero, porque tienes que ponerte a pensar también de que esto es una historia sumamente larga. Cuando la gente cree que esto es hace 10, 15 años, esto se arrastra desde 1979, cuando se crea el SENAME como institución. Obviamente, anteriormente también habían residencias y centros, pero esto institucionalmente parte el año 79. Entonces tenemos décadas de casos en dictadura, en democracia, y por lo tanto estamos dando muchas facilidades de personas que hoy día pueden tener 40, 50 años que se pueden encontrar en el extranjero o incluso estos propios familiares. Por eso que es sumamente importante para quienes nos pueden estar escuchando que puedan conocer la comisión en el sitio web de la comisión, comisionverdadyniñez.gob.cl. Uno ingresa y ahí uno puede encontrar la posibilidad de solicitar el agendamiento. Hay un sistema especialmente preparado y trabajado para este tipo de instancias. Esto no es un software con el que uno, no sé, agenda ahora para atención de salud o en alguna oficina. En fin, esto tiene características bien específicas, con mucha información previa para las personas que tengan tranquilidad para esto. Y también ahí justamente se contempla la posibilidad de lo que puedan solicitarlo los familiares. También vamos a empezar este año, en marzo, a recibir testimonios de algunos expertos o personas clave que puedan tener más información sobre cómo ha sido esta institucionalidad, personas incluso que puedan haber trabajado en centros o residencias que podrían aportar más antecedentes, porque aquí también nos hemos dado cuenta de otro grave problema que tiene el Estado, que es la falta de información. Y fíjate, Vicky, que esto, al menos a mí, ha sido bien sorprendente. Cuando tenemos relatos de personas adultas de 30, 40 años, no solamente su vulneración fue cuando siendo niños estuvieron en alguna residencia, sino que se sigue ocurriendo el día de hoy. ¿Y por qué? Porque esas personas no tienen información de su paso por esa residencia, no tienen información, por ejemplo, de tipos de atenciones de salud que recibieron y que hoy pueden ser importantes para algún tipo de tratamiento médico. Entonces, hay también hoy esa persistencia en que la falta de información de parte del Estado le sigue afectando actualmente. Entonces,
Perdona, ¿a qué
son
te
múltiples las
refieres?
diversiones.
Disculpa, ¿a qué te refieres con falta de información? ¿Que no hay un documento que acredite
Exacto. Por ejemplo,
algo?
tan sencillo como
Sí.
una persona hoy día de 50 o 40 años que necesita saber en la década del 80 en qué residencia específica estuvo cuando tenía 6, 7 años. ¿Desde qué día y hasta qué día estuvo en esa residencia? Y
Porque
esa
no se acuerda la
información,
persona.
la persona no se acuerda, era niño, puede tener algunas referencias o algunas ideas, y bueno, va al Estado, se acerca al Estado a pedirle esa información y el Estado le dice, ¿sabe qué? No tenemos esa información. No sabemos dónde estuvo usted realmente el año 83, no sabemos si fue atendido en un consultorio en particular en esta zona o en otra. Y eso se transforma en un calvario para las propias personas que tienen ellas que empezar a peregrinar por distintas instituciones y reparticiones públicas a pedir información.
Cuéntame, espérate, antes que sigamos, dame de nuevo la página web de ustedes, que estoy con un lapicito ahora y papel en
Ah,
mano.
perfecto.
Comisión Verdad y Niñez.
Y niñez, Comisión Verdad y Niñez, .gob.cl. Si uno lo pone así tal cual, te va a llevar igual, pese a que tiene el guión ahí de la ñ. Pero está
Claro.
diseñado para eso, Comisión Verdad y Niñez.gov.cl.
Esa es la
Y con
página
eso
web de...
ingresan a la página web de la comisión. Hay más documentos, hay más información, información sobre el trabajo de la comisión, tenemos publicadas las actas de los comisionados, obviamente
Claro.
por temas de transparencia, pero está esta posibilidad de agendar justamente para las personas que quieran acercarse a la comisión o... Si es que no están escuchando y conocen a alguien que haya pasado por el Sename o por el sistema del Sename, también para que le puedan comentar.
Claro, nos están escuchando personas de distintas regiones del país y por eso tal vez más de alguien puede pensar que solo viajando a Santiago se puede dar el testimonio de lo que yo viví o lo que vivió mi ser querido que falleció en el Sename o en centros privados, ¿no? Alternativos
Claro.
de cuidados de niñas, de niños. Pero no es así, ¿no? O sea, si yo vivo en Arica, si vivo en Putre, si vivo, no sé, en Puerto Montt al interior, entrando a esta página web, ¿me puedo coordinar con ustedes para dar mi testimonio o no?
Así es, nosotros lo que hemos podido proveer a nivel nacional es que en todas las capitales regionales
Sí.
tenemos profesionales que trabajan exclusivamente para la comisión para recibir estos testimonios. Por lo tanto, las personas, la primera alternativa que tienen es presencialmente, una vez que se agenda, ir a estos lugares a tener una entrevista presencial con estos profesionales de escucha para poder recibir su testimonio. Pero también nos hemos adaptado a las necesidades o preferencias que puedan tener las personas. Esto lo hemos estado trabajando también con las propias agrupaciones de víctimas y sobrevivientes, que ha sido un trabajo bien relevante e incidente en lo que ellos nos han ido manifestando de cómo nosotros poder intentar acercarnos. Y por eso también está la posibilidad de dar su testimonio de manera vía remota, así como estamos nosotros conversando, obviamente bajo un contorno de privacidad y confidencialidad, pero se puede hacer vía remota si es que la persona por ese motivo no quiere o no puede asistir presencialmente, o incluso por escrito. La
Perfecto.
persona puede que no se sienta preparado para hablarlo directamente, como bien tú señalabas anteriormente lo
Claro.
difícil que puede ser, y damos incluso la posibilidad de recibir su testimonio por escrito. Así que hay tres formas distintas de cómo lo pueden hacer llegar su testimonio a la comisión.
Cuéntame, Sebastián Valenzuela, tú que eres vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez. ¿Qué te iba a preguntar? Sí, los testimonios que se dan, esos testimonios, tengo la certeza de que no se van a hacer públicos, que el día de mañana van a salir en algún diario. ¿Qué certezas me dan ustedes de que en esta oportunidad el Estado sí va a ser responsable? Y la información que estoy entregando o que una sobreviviente está entregando o un sobreviviente no va a ser utilizada de otra manera que no sea por la comisión.
Es un tema sumamente sensible. Nosotros
Claro.
nos hemos desvelado, preocupados justamente por la seguridad de la información, de trabajar con estrictos estándares de seguridad
Sí.
cuando se graba una entrevista, por ejemplo, sea presencial o sea online. Se le informa a la persona, obviamente, que esté de acuerdo a que eso se graba, porque eso se elabora un reporte de caso. Se analiza el caso, además se cruza información con otros testimonios que pueden hablar de la misma residencia, por ejemplo, o el mismo tipo de vulneraciones que ocurrían ahí. Por lo tanto, nosotros manejamos mucha información, pero esa información es absolutamente confidencial. O sea, nadie fuera de la comisión conoce un testimonio, con una sola excepción, y eso también se lo informamos a las personas. Si es que ese testimonio da cuenta de algún delito que pueda incluso estar ocurriendo el día de hoy y que nosotros también tenemos un deber ético y un deber legal, por cierto, de informar a las autoridades, en este caso al Ministerio Público o a los tribunales de justicia. O sea, la única excepción, pero eso se le informa a las personas, tanto cuando vayan a hacer el agendamiento como cuando dan su testimonio, es la posibilidad de algún delito y que no haya sido investigado previamente. O sea, en eso obviamente no podemos nosotros resguardar eso. Pero eso también implica, y tenemos una coordinación con el Ministerio Público, un traspaso de la información por vía absolutamente segura. Esto no se hace por un oficio público que lo ve todo el mundo. O sea, eso nos interesa ser sumamente rigurosos porque, como te decía antes, hay mucha información que incluso por primera vez está saliendo a la luz, que no la conoce nadie, ni siquiera los propios familiares de la persona que da el testimonio.
Sebastián, me queda de verdad muy, muy, muy poquito tiempo, pero no puedo evitar preguntarte porque muy pronto se cambia de gobierno. ¿Ustedes prevén algún riesgo de continuidad por cambio de gobierno? Porque aquí hay un cambio de mirada política, un cambio de énfasis en prioridades que ha tenido por un lado el presidente Gabriel Boric. Probablemente van a ser distintas de las del presidente entrante. Digo, tal vez algo que pueda modificar el trabajo de vuestra comisión.
Mira, un tema que lo hemos conversado internamente, pero nosotros siempre hemos resaltado algo que es sumamente importante entender y que es buena la pregunta para que todo el mundo lo pueda comprender. Este es un tema de Estado, y de país. Tenemos condenas internacionales al Estado de Chile sobre esta materia y que nos han señalado la obligación que tenemos de conformar una instancia como esta. O sea, que hay una obligación internacional del Estado para poder realizar esto. Naturalmente que pueden haber modificaciones del régimen de funcionamiento, quienes la integran, en fin, eso es parte de las facultades que tienen las autoridades, así como la tuvo en su minuto el presidente Boric con haber tomado la decisión de conformar esta comisión. Pero creemos que hay plena conciencia de que esta es una labor que trasciende a cada gobierno. Esperamos en los próximos días también tener reuniones con las nuevas autoridades. Recién se están conformando equipos a nivel de ministerios, por ejemplo, y por eso estamos a la espera de tener esas confirmaciones para ponernos a disposición de las nuevas autoridades. Pero creemos que hay conciencia de que esto es una obligación a nivel de Estado y que trasciende a cada uno de los gobiernos. Y el mejor ejemplo es los problemas que hemos tenido. O sea, por eso te mencionaba, desde dictadura, pasando por gobiernos democráticos de distintas tendencias
Claro,
políticas,
claro,
es un problema que
claro.
trasciende esa contingencia política y tenemos que tener la madurez para poder verlo de esa manera.
Para que una persona como yo pueda hacer una entrevista como esta, normalmente requiere información previa, requiere insumos que se llaman y estudiarlos para poder hacer preguntas coherentes, consistentes con el tema. Y en ese sentido quiero agradecer mucho a Victoria Uranga, que forma parte de vuestro equipo, que me ha dotado de información para yo poder conversar contigo de manera más sólida. Un abrazo, Sebastián Valenzuela Agüero, por tu intermedio a todo el equipo de la Comisión Verdad y Niñez, y muchísimas gracias por esta conversación que hemos sostenido. Que estés muy bien.
No, la gracias a ti, Vicky, porque a nosotros nos ayuda mucho poder difundir el trabajo de la comisión, así que muy agradecido y feliz de volver a participar cuando lo estimen pertinente. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.